Continuamos con nuestra serie Exponer en Mateo, y el estudio de hoy es tomado del capítulo 21, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Y digámosle, Padre Celestial, estamos reunidos en tu presencia para oír de tu palabra. Te damos toda nuestra atención porque nosotros creemos que el Espíritu Santo, que es tu Espíritu, últimamente es nuestro Maestro. Tú nos describes las Escrituras, en este caso, las historias de la vida de Jesús, Hijo de Dios. Y se nos presentan hoy por el escritor Mateo, uno de los apóstoles seguidores de Jesús. Este es un hermoso mensaje para nosotros, un mensaje para todos los tiempos. Esta escritura nos trae principios que nosotros debemos de aplicar hoy en todas las situaciones de nuestras vidas. Padre Santo, Padre, nuestra parte de nuestra adoración es que ponemos toda nuestra atención, nos entregamos, nos humillamos, como ya lo hemos dicho en el pasado, para estudiar tus sagradas escrituras con la intención de que no haya ninguna distracción, para poner toda nuestra atención a tus enseñanzas y para tu gloria. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que ustedes, como yo, pensarán en los primeros discípulos de Jesús. ¿Cómo sería o qué pensaban, principalmente cuando Jesús les ordenaba y les decía que hicieran algo, a veces cosas raras que ellos no podían entender y se preguntaban entre ellos por qué? Yo creo que después de un tiempo debían de haber aprendido, no le pregunten a Jesús cuando Él les ordena algo. Por ejemplo, cuando estaban en el desierto y había miles de personas en el desierto, cuando ellos se dieron cuenta que no había comida y Jesús les ordenó que les dieran de comer, principalmente a Felipe. Los discípulos se rascaron la cabeza pensando, ¿dónde podemos encontrar dinero para alimentar a todos estos? Uno de ellos comenzó a hacer cuentas. Jesús le preguntó, ¿qué tanta comida traéis? Dijeron, oh, hay un chamaco aquí que trae unos panes y unos cuantos pececillos. Jesús le dijo, tráedmelos. Ellos pensaron, ¿traérselos? ¿Qué es estos cuantos pececillos para tanta gente? Pero en otra ocasión Jesús estaba en un barco y les había predicado y le dijo a Pedro, Pedro, rema adentro, más adentro del lago para pescar. Pedro contestó, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no pescamos nada. Yo soy pescador profesional y la pesca se realiza durante la noche, no durante el día. Pero con todo y esto, en tu nombre echaremos las redes. Y la escritura dice que pescaron gran cantidad de peces a punto que las redes parecía que se querían romper. Entonces, en otra ocasión, a Pedro se le hizo la pregunta, ¿vuestro maestro paga el impuesto del templo? Así que estaban presentes los recaudadores de impuestos. Jesús le dijo, Pedro, ve, tira el anzuelo y el primer pescado que pesques, abre su boca y tendrá un estatero suficiente para pagar el impuesto por mí y por ti. Así que después de algún tiempo, debían de haber aprendido que cuando Jesús les decía algo, simplemente hacerlo. No le pregunten cómo o por qué. Simplemente hagan como Jesús les diga. Esa es la situación que vamos a encontrar en el capítulo 21 del Evangelio según Mateo. Lo que se le reconoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en un asno. Jesús les va a ordenar que vayan a la aldea que está frente, va a presentar el escenario, qué decir, y si alguien les hace preguntas, o sea, los dueños de estos asnos, qué contestarles. Así que aquí no les dio lugar para que discutieran con él. Aquí ellos aprendieron, cuando Jesús les dé una orden, hagan lo que Jesús les diga. Vamos a comenzar y ver la última semana del Señor vivo en la tierra. Vean en su Biblia, estamos en el capítulo 21. Este evangelio nos trae 28 capítulos, así que estamos llegando al fin de la vida del Señor. Entendemos que en el libro de Mateo se dedicaron por lo menos 5 partes para la vida de Jesús. Aquí vemos la última parte antes de que Jesús fuera a la cruz. Por eso es que vamos a comenzar leyendo, pero vamos a ver de dónde vino Jesús antes del capítulo 21. Sabemos que vino de Galilea, cruzó el río Jordán a la parte oriental, a una área que se llamaba Perea, que en nuestros días es donde está Jordán. En aquella región se envolvió en pláticas y instrucciones que presentó por varios meses. Ahí esperó el momento exacto para entrar a Jerusalén, para tipográficamente Jesús estaba antes de entrar en Jerusalén, estaba en Betafoge. Sabemos que pasó por Jericó y sanó a 2 ciegos, el cual de uno de ellos se llamaba Bartimeo, que es, parece que era el dirigente entre los dos. La Escritura nos dice que Jesús lo sanó y continuó caminando, subiendo hacia Jerusalén, porque Jericó estaba al nivel del Mar Muerto, un lugar muy bajo al nivel del mar, y subiendo a Jerusalén iba a subir como 2,500 pies arriba del nivel del mar, o por sobre el nivel del mar. Entonces, sabemos que Jesús llegó a estos dos pueblos, uno llamado Betania y el otro Betafoge. Betania es el pueblo donde vivía Lázaro, Marta y María, donde Jesús se hospedaba cuando venía a Jerusalén. Así que el pueblo que sigue aquí se llama Betafoge, se le llama el pueblo de higos. Y enseguida estaban ya los muros de Jerusalén. Así que comenzamos a leer en Mateo 21, verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betafoge, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, verso 2, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta en el Antiguo Testamento. ¡Qué hermoso! ¿No sería hermoso para nosotros nuestros días que alguien nos diera la orden de ir al concesionario de vehículos y decirle: yo necesito me llevo este automóvil porque el Señor lo necesita? Te darían las llaves y te dirían: ve en tu camino. Como aquí le dijeron al dueño de la asna: el Señor lo necesita. Algo que tenemos que entender también, la historia que estamos leyendo de esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, se menciona en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos presenta esta misma historia y cada uno nos da su versión. Cada uno presenta sus detalles, pero los 4 presentan esta historia. Descubrimos que a veces los evangelios o los escritores de estos evangelios escribieron ciertas cosas, presentan su historia o sus eventos, pero aquí este evento los 4 evangelistas lo presentan con mucho parecido. Esto me dice a mí y nos debe de decir que Dios quiere que entendamos esta historia a la perfección. A veces que el Señor repite cosas 2 veces como énfasis. En verdad, les digo. En griego quería decir, o sonaba algo así como amén, amén. Quiere decir, escuchen, escuchen lo que voy a decir. De vez en cuando el Señor repetía algo, a veces 3 veces, como en el libro de Isaías, capítulo 6, cuando dice: santo, santo, santo. Aquí se repite 3 veces, porque Dios quiere que entendamos la visión que tuvo el profeta. Así que Dios quiere que sepamos los atributos de Dios, que Él es santo. Cuando Dios repite algo cuatro veces, tenemos que reconocer que Dios quiere toda nuestra atención. Aquí es lo que Mateo nos quiere decir. En el verso 4 de Mateo 21 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba detrás y la que iba delante aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lo que decían. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Piensen por un momento, pensemos por un momento. Este es un momento muy histórico, un momento profético, algo que estaba anticipado y que todos debemos de entender de que estaba anticipado, principalmente la nación de Israel completamente. Aquí, esta temporada, ¿qué están viviendo ellos en esta temporada? Están viviendo la Pascua. La ciudad de Jerusalén se inundaba de visitantes. El historiador Josefo nos dice que a veces venían a Jerusalén 5 veces la cantidad de habitantes en Jerusalén. Este historiador judío llamado Flavio Josefo dice que durante esta temporada se sacrificaban como 256,000 ovejas. Es como 250,000. Así que los judíos se cree que consumían, o sea, 10 personas comían de cada oveja. Imagínense, sumando la cantidad de 256 ovejas, quiere decir que la cantidad de visitantes en aquella ciudad podía llegar a como a 2.5 millones de personas en Jerusalén, como ya les mencioné. Regularmente Jesús, cuando venía a Jerusalén, se hospedaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Pero la Escritura dice que a veces entre su camino de Jerusalén a Betania, se quedaba en el Monte de los Olivos y ahí oraba. Pensemos, ¿qué festividad tenemos en Albuquerque que se llena la ciudad de visitantes en el mes de octubre cuando se celebra la fiesta de los globos? Es cuando venimos y vemos en Albuquerque muchísima gente. Sabemos que los judíos todos tenían un sueño que decían de ir por lo menos una vez a Jerusalén para celebrar la Pascua. No importa dónde se encontrarían, si en Albany, Nueva York, en Albuquerque, en Argentina o en Chavinda, Michoacán. La gente siempre anhelaba ir a estar por lo menos una vez y celebrar la Pascua en Jerusalén. Cada vez que ellos celebraban la Pascua en sus casas, siempre concluían su oración diciendo, Oh Señor, permíteme que el próximo año estemos en Jerusalén. Así que este evento que estamos viendo tomó lugar en un día domingo, la cual nosotros conocemos como Domingo de Ramos. En el calendario hebreo, era el día 10 del mes de Nisan y se deletrea N-I-S-A-N. Ese es el mes de Nisan. En el día número 10 del mes de Nisan, eso es cuando los judíos seleccionaban un cordero, se aseguraban que estaba perfecto para llevar y sacrificarlo en el templo en Jerusalén. Por eso es que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. La ciudad estaba llena de multitudes de personas y todos clamaban diciendo, Hosana, Hosana. Este término de Hosana viene del Salmo 118, que conocemos como el Salmo Mesiánico. Hosana quiere decir, líbranos, líbranos ahora mismo, Señor. es lo que quería decir con el término Hosanna. Señor, ayúdanos. Haz por nosotros, Jesús, lo que nuestra religión no ha podido lograr, librarnos del yugo romano. Bendito es el que viene en nombre del Señor, hijo de David. Lo reconocían como su Mesías, descendiente del rey David. Naturalmente que esto era una gran promesa, que se ve que todos estaban gozosos y contentos, pero sabemos que muchos de la gente que estaba en esta multitud, una semana después, van a estar gritando, crucifícalo, crucifícale. Así que estas multitudes pueden cambiar de un día para otro. Pero en este momento lo están reconociendo como su Mesías. Eso es lo que ellos esperan. No se nos olvide que la razón que lo pidieron que lo crucificaran porque Jesús no les había concedido lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Jesús los librara del yugo romano, de la opresión romana. Pero Jesús vino para librarnos de nuestros pecados. Por eso es que se sintieron incómodos y después pedían que fuera crucificado. Jesús entró en un pollino porque acaso ya estaba cansado de andar, o le dijo a los discípulos, vieran cómo he deseado toda mi vida montar un burro, es algo hermoso, ¿no? Mateo nos dice la razón de que Jesús entró en un pollino para cumplir lo que estaba profetizado acerca de esta entrada triunfal en Jerusalén. En Zacarías 9:9 se menciona esta profecía que dice que anuncia cómo debe de entrar. Dice, gózate, hija de Sión, porque tu hijo viene montado en un pollino, trayendo la salvación al mundo. Por eso es que Jesús pidió entrar en el pollino para cumplir la profecía. Algo que nos debe de ayudar para entender que hay veces que cuando los reyes venían de haber obtenido la victoria de una guerra y habían obtenido su victoria, entraban a su pueblo montando un caballo blanco. Pero cuando salían a la guerra también salían en un caballo. Pero si el rey venía a su ciudad y el pueblo estaba en tiempos de paz, hay veces que entraban como toda la gente común, montados en un pollino. Por eso es que Jesús entró en Jerusalén por primera vez ofreciendo salvación en tiempos de paz, porque el Jerusalén estaba de paz. El mundo estaba de paz, pero en Apocalipsis 19 nos dice que Jesús regresará por segunda vez montando un caballo blanco para juzgar y hacer guerra, juzgar a la gente rebelde en esos días. Así que su primera venida vino como un juez de paz, pero su segunda venida vendrá como juez para juzgar y hacer guerra. Algo que no está escrito aquí está en el Evangelio de San Lucas. Ya llegaremos al Evangelio de Lucas algún día, pero vamos a cubrir este evento y lo vamos a leer en Lucas 19:42. Nos dice que cuando Jesús vino, lloró sobre la ciudad de Jerusalén y hizo una proclamación donde pone a la nación judía como responsables de que ellos debían de haber reconocido aquel día que había estado profetizada y ellos lo habían estudiado. Y dice que Jesús dijo, oh, si también tú conocieres hoy, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y situarán por todas partes y te estrecharán. Esto tomó lugar el año 70 después de Cristo, porque dice, no conociste el día de tu visitación. Otras Biblias dicen, porque no conociste el día que Jesús debía de venir a ti. Así que debemos de entender qué día fue y saber qué día se representaba, porque no reconocieron el día de su visitación. ¿A qué día se refiere Jesús? ¿A qué tiempo se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo pónganme toda su atención porque quiero explicarles en detalle. Jesús los está haciendo responsables que debían de haber reconocido el día, esta profecía que estaba en el Antiguo Testamento y ellos la reconocían. Hablaba de la entrada del Mesías. Tenemos que entender que se hizo una predicción que hablaba exactamente el día de que el Mesías debía de presentarse a la nación judía. Y les está hablando de este pasaje que ellos reconocían. Me refiero al capítulo 9 del libro de Daniel. Estos versos yo los consideraría los versos más importantes proféticamente en toda la Biblia. Esa es una afirmación clara que todos tenemos que entender. Daniel 9, vemos que Daniel estaba en oración y estaba leyendo las profecías que se referían a la nación judía. En Jeremías estaba leyendo de que ellos iban a estar cautivos en cautiverio por 70 años y Daniel de repente llegó a entender. Estamos llegando al año número 70 de la cautividad, así que es tiempo de que quedemos en libertad. Por eso es que cuando Daniel estaba en oración, tuvo revelación de Dios, donde Dios le presentó el tiempo para el futuro. Leemos en Daniel 9:24 que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perturbable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabed pues y entended que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas que suman 483 años. Y volverán a edificar la plaza y el muro en el templo. Angustiados. Aquí vemos que se dio la orden de reconstruir. Desde el día que se dio la orden, habían de pasar 483 años, que en hebreo serían 69 semanas. Se determinaron 70 semanas, pero en hebreo fueron 69 semanas. Y suena algo así como Seboim Shemim, que literalmente está diciendo 77. Y todos los eruditos que han leído esta escritura están de acuerdo que se refiere a 70 semanas o 77, que significan grupos de años. Esto quiere decir 70 grupos de años. 70 grupos de 7 años. Así que Daniel recibió esta revelación donde se dio la orden para el futuro y restaurar y reconstruir a Jerusalén. De ahí en adelante pasarían 483 años o 69 unidades o grupos de años, que dice en el idioma original. Y continúa hablando de esta profecía en Daniel. Bueno, ahora veremos cómo se desarrolla la profecía de Daniel 9:24-25. Sabemos que varios eruditos han estudiado esta profecía. Oí también de este erudito llamado Zorobabel Anderson, que era un miembro de la yarda escocesa, un policía, que él se propuso estudiar esta profecía. Dice que desde que Artajerjes Georgomanios dio la orden, el decreto de reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo, ese día está claramente en la historia como marzo 14, 445 antes de Cristo. Esto suma. Zorobabel Anderson se puso a estudiar esta escritura y comenzó a hacer la cuenta, comenzando desde marzo 14, 445 antes de Cristo, y llegó y concluyó que la cuenta llegó a 483 años. Él no contó en el calendario Julián, sino que él usó el calendario babilonio, que contaban 360 días en lugar de 365, que es lo que nosotros usamos en nuestros días. Lo que hizo este Zorobabel Anderson, calculó 483 años usando el calendario de 360 días por año. Por eso es que él lo explica claramente en su libro, y concluyó que eran 173,880 días, era exactamente días, 483 años, o sea, un grupo de 70 semanas. Por eso es que él comenzó a contar de marzo 14, 445 antes de Cristo, y llegó a 173,880 días con exactitud, contando el día que Jesús entró a Jerusalén. Así que, de estos 173,000, el día 173,880 días sucedió exactamente ser el día 6 de abril, 32 años después de Cristo, o sea, exactamente también el día 10 del mes de Nisán, cuando Jesús dijo a sus discípulos: vayan a la aldea y tráiganme ese pollino. Esto cumplió no solamente Daniel 9, les dijo, Daniel 9, 25, sabed pues y entended que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas. Este es un libro maravilloso que escribió este erudito. Por eso es que Jesús les ordenó y los hizo responsables de que no habían estudiado esta profecía. Jesús los hizo responsables que no habían puesto atención a esta profecía, porque Jesús sabía lo que les iba a suceder en el futuro cuando los romanos vendrían. Leamos en el verso 10 de Mateo 21. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, vamos a ver, puede ser que ustedes que me están escuchando en este estudio son estudiantes muy atentos y han oído que en el pasado hemos leído en el Evangelio según Juan de que nosotros habíamos explicado ya en las enseñanzas del creer 879, de acuerdo al Evangelio de Juan, Jesús expulsó a todos estos cambistas del templo al principio de su ministerio. Eso es lo que estás pensando, y Mateo aquí está diciendo que al fin de su ministerio, ustedes podrán hasta decir, aquí hay un error, una contradicción. Eso yo te lo puedo explicar fácilmente, porque Juan escribió este incidente, sucedió al principio de su ministerio. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Dicen que fue al final de su ministerio porque son dos incidentes diferentes. Jesús vino originalmente representando a Dios Padre como el Señor del Pacto. Ya se los expliqué un poquito después. Al principio de su ministerio no aprendieron, no le pusieron atención, por eso es que ahora viene al fin de su ministerio. Dos incidentes con el mismo propósito, por eso es que Jesús vino y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que estaban vendiendo palomas. Ahora, pensemos que si Jesús simplemente estaba pasando por un día malo, Jesús tenía problemas de ira, por cualquier cosa se enfurecía o se enojaba. No, no es eso. La Biblia dice que enojaos y no pequéis. Jesús está exponiendo, está ejercitando su autoridad, el derecho que tiene como Mesías de Israel, representando a Dios en la casa de Dios. Escuchemos cómo escribió Malaquías, Malaquías 3:1, se refiriéndose al Bautista, dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decís vosotros: He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Aquí está, en Malaquías 3:1 y 2. Así que aquí está diciendo que el Señor vendrá a su templo también su mensajero, el cual era Juan el Bautista. ¿Qué estamos leyendo aquí para entender por qué es que Jesús hizo esta actividad tan brusca? Y es como si Billy Graham viniera a nuestras iglesias y nos empujara el púlpito para, por alguna razón. En este caso, toda esta gente vinieron a Jerusalén porque era el deseo de todo judío de venir por lo menos una vez en su vida a celebrar la Pascua a Jerusalén. Así que ellos venían y no traían oveja porque sabían que en los alrededores de Jerusalén se vendían las ovejitas y borregos para ir a hacer el sacrificio en el templo. Así que ellos decían, bueno, llegando a Jerusalén compraremos una ovejita, y llegaban y compraban quizás una ovejita afuera de Jerusalén, quizás porque estaban más baratos, pero cuando llegaban al templo y tenían que traer aún la moneda correcta, porque tenían que utilizar solamente dos tipos de moneda que se aceptaban en el templo, se aceptaba el siclo de plata y la moneda, las monedas del templo y el siclo de Galilea. Pero para poder cambiar estas monedas, estos cambistas les cobraban lo equivalente a 2 horas de trabajo. Cada vez que tenían que cambiar las monedas que ellos traían por la moneda del templo o por el siclo de Galilea o el siclo galileo, les cobraban lo mismo. Un equivalente a 2 horas de trabajo de un hombre en sus días. Era un abuso, era demasiado aquel cobro. Estos estaban extorsionando el deseo de las gentes de venir a adorar y alabar a Dios. Ellos deseaban venir a la presencia de Dios porque ellos creían que en el templo estaba la presencia de Dios. No solamente esto, pero los historiadores escribieron que había escuelas rabínicas para preparar a los sacerdotes cómo examinar las ovejas, si estaban limpias o no. Y este era un curso que debían de tomar de 18 meses para poder quedar certificados como inspectores de ovejas. Imagínense, si un hombre venía y traía lo que consideraba una oveja perfecta o un cordero perfecto, quizás el inspector lo veía y decía, ¡oh, este borrego tiene un problema! Este cordero que tú trajiste trae un problema. La persona decía, este cordero está perfecto. El inspector decía, mira, 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 aquí hay algo imperfecto que tú no puedes ver, pero yo lo puedo ver. Lo siento, porque yo he estado instruido, he estudiado para poder ver que estos corderos están imperfectos y de esa forma abusaban de las gentes. Por ejemplo, tú vas al cine y pagas tu boleto quizás 5 pesos, pero ¿qué sucede cuando ya estás en el cine? ¿Quieres tomar una bebida o buscar palomitas? Te cobran hasta 20 pesos por cada bebida o por el paquete de palomitas. Así le sucedía a estas gentes cuando venían al templo para adorar a Dios. Cuando leo esta historia, me recuerdo de algo que Charles Wells escribió, un himno muy famoso que vino a ser muy popular, y todavía lo cantamos, que dice, Jesús manso y humilde de corazón, Jesús manso y humilde, mira a esta tu criatura. Jesús era manso y humilde, todos lo sabemos, porque la escritura nos dice que cuando él veía a las multitudes sentía compasión por las multitudes. Pero cuando se encontraba con los hipócritas, ese Jesús manso y humilde se convertía en un Jesús justo, fuerte. Ya no era aquel Jesús gentil, humilde y manso y humilde de corazón. Ahora Jesús era un Jesús fatal, un Jesús enojado, corajudo, como que había descendido del monte, como una fiera montés. Este es un atributo que muchos, especialmente los incrédulos, no quieren reconocer en Jesús. Dicen, oh, sé como Jesús, manso y humilde de corazón. En otras palabras, cuando alguien te ofenda, ni hagas ni digas nada, porque así era Jesús. Este era Jesús. En el libro de Apocalipsis encontramos y dice que en el periodo de la ira de Dios, las gentes van a clamar y decir, oh, montes, rocas, caigan sobre nosotros. Parece ser como un oxymoron de decir, cuidémonos de la ira del Cordero. ¿Ira del Cordero? ¿Dónde has visto un rótulo que te advierta de que te cuides de la ira de un Cordero? ¿Cómo puedes tú pensar que un Cordero puede venir enfurecido? Pero en este caso, se refieren al Cordero de Dios. Aquel Jesús manso y humilde ahora es un Cordero enfurecido. Así que Jesús se encuentra en el templo. Vamos a leer Mateo 21:13, donde dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. ¡Qué diferencia! En una parte vemos a un Jesús enfurecido, perfectamente, justamente enfurecido, y por acá dice en el verso 14 que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¡Qué diferente Jesús! ¿Verdad? Pero ahora entendemos que yo he mencionado que Jesús está cumpliendo las profecías de que dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está citando Jeremías 7, donde Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ve a la entrada del templo, donde está entrando la gente al templo, y cuando la gente está llegando, yo quiero que tú clames abiertamente, proclames frente a ellos y les digas, no confíen en sus vanidades y dicen, el templo del Señor, el templo del Señor. No confíen en eso, sino aquí le está diciendo, el templo del Señor es la casa de oración. Entonces, lo que estamos leyendo en esa profecía de Jeremías 7, de que esta gente de corazón enardecido se querían esconder y justificarse con que iban al templo, como en nuestros días tú oyes que mucha gente, oh, yo voy al templo del Señor, voy al templo del Señor, yo tengo mi sagrada religión, he sido bautizado, he sido confirmado, he pasado por mis sacramentos. La pregunta es, ¿has conocido a Jesús? ¿Te has arrepentido y has pedido a Jesús que venga a tu corazón? Esta gente cubre su corazón pecaminoso, pasan por sus templos, sus rituales, y esos ritos los hace sentir muy bien. Dicen, oh, he hecho esto para el Señor, ya me siento muy bien, se sienten muy bien. Por eso es que Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, repréndelos, porque entran al templo a presentar sus sacrificios, sus rituales, pero su corazón está enardecido. Ese ministerio que tenía Jeremías, perdónenme, pero yo creo que es bueno citar las escrituras que encontramos para ver cómo se relacionan las unas con las otras. En Isaías 1, Dios le dijo al profeta, ya no me traigan sacrificios, eso me molesta, porque hacen largas oraciones frente a la luna, o sea, a la luz de la luna, pero eso ya no es aceptable. Yo recuerdo que leí esto, pensé, oh, ¿por qué es que el escritor nos dice esto? Si Dios mismo les había ordenado que le trajeran sacrificios al templo, ahora dice, ya no quiero esos sacrificios, esos activistas me enfadan. ¿Por qué? Porque todos sus ritos eran exteriores y su corazón estaba cargado de pecados. No se entregaban su cerebro, su corazón a Dios. Así que Jesús les está citando este sermón cuando dice, mi casa debe de ser casa de oración y ustedes, líderes judíos, la han convertido en cueva de ladrones. Vamos a Mateo 21:15. Pero los príncipes sacerdotes, principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que se hacían y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Esto es hermoso, ver que los niños estaban repitiendo al día siguiente, después de que Jesús había tenido su entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, Jesús estaba en el templo haciendo maravillas, sanando a los enfermos, y los niños que habían estado el día anterior en la calle y habían ido a sus padres decir, Hosanna, Hosanna. ¿De dónde habían aprendido estos niños a decir, Hosanna, Hosanna? Habían oído a sus propios padres el día anterior. Así que yo te digo, nuestros niños, tus niños y nuestros nietos van a oír las palabras que nosotros decimos, van a observar muy cercamente nuestras vidas y aprenden lo que decimos. Observan nuestras actitudes acerca de Dios, cómo vamos a la iglesia, cómo leemos las escrituras, nuestra devoción a Dios todos los días. Por eso aquí vemos que estos niños el día antes habían oído a sus papás diciendo, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Por eso es que ahora ellos repetían lo que habían oído, Hosanna, Hosanna, estaban imitando a sus padres. Por eso es que esto siempre debe ser una buena lección para nosotros, padres de familia, tener mucho cuidado cómo nos portamos como adultos en derredor de los niños, porque hay veces que ciertos adultos dicen palabras malignas, maldicen, y cuando ven que hay niños dicen, perdónenme mi francés, yo te digo, ese no es francés, ese es idioma local, es el idioma que todo lo que te están oyendo, te están entendiendo, incluyendo tus propios hijos. Y como padre de familia dicen, hijo, no digas eso, no digas eso, no me oíste, eso que yo dije, no lo oigas. Pero, ¿qué puedes hacer? Ya pecaste, porque esto, te está diciendo que estás diciendo algo estúpido, algo que no es útil, pero aquí estos padres de familia decían, Hosanna, y los hijos los oyeron y lo repitieron frente al Señor, aún en el templo. En el verso 16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, naturalmente que estaban repitiendo el Salmo 118, que es el Salmo mesiánico. Los judíos lo estudiaban, lo cantaban, lo repetían. Ahora los niños lo estaban repitiendo, aquellas mentes sanas, incorruptas. Oyeron lo que, hoy es lo que estos dicen. Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? Esta es una hermosa pregunta que a mí me fascina. ¿Ustedes, líderes religiosos, no han leído sus propias escrituras donde dice que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Imagínense qué chulada. Ellos simplemente están repitiendo lo que oyeron de sus padres el día anterior. Esto era perfecto. Están imitando a sus padres en una alabanza perfecta. Verso 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Sabemos que Betania era donde vivía Marta, María y Lázaro. Verso 18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas verdes solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. Yo me hubiera maravillado también. Me maravillo simplemente de leer esto. Y los discípulos dijeron, ¿cómo que se secó la higuera al instante? O instantáneamente se secó. No pensemos que Jesús estaba contra de árboles. Que haya dicho, no me gusta este tipo de árbol, lo voy a arruinar, lo voy a destruir. Esta es una lección objetiva. Entendamos que Jesús ya había estado en el templo buscando frutos. Al principio de su ministerio vino buscando frutos, no los encontró, volcó las mesas. Ahora al fin de su ministerio vino buscando frutos, no los encontró, volcó las mesas. Por eso es que aquí, en esa parte del mundo, este tipo de árboles, las higueras, principalmente en la región de Cesarea, al norte de Israel, las higueras producen frutos dos veces. Esta es una lección objetiva. Las higueras producen frutos dos veces al año. Así que estas higueras producen fruto al principio de la temporada y luego al fin de la temporada calurosa. Así que si una persona viene a buscar frutos en la higuera al principio de la temporada y no encuentra higos, quiere decir que esa higuera ese año no va a producir higos ni al principio ni al fin de la temporada de la cosecha. Así que el no encontrar higos al principio, no van a encontrar higos en aquella higuera a ningún tiempo en este año. Esta es una lección figurativa, es una lección objetiva acerca de la nación de Israel. Esta nación de Israel se representa en esta lección que Jesús nos quiere enseñar en esta escena de la higuera. Así que aquí dice que Jesús no encontró fruto ni al principio de su ministerio ni al fin de su ministerio. Por eso es que Jesús maldició aquella higuera. Aquí se cumplen dos profecías del Antiguo Testamento. Encontramos que hay dos profetas en el Antiguo Testamento que usan a la higuera como símbolo de la nación de Israel. Y lo usan en esos libros proféticos, que es Oseas y Joel. Así también como usan la viña, también la higuera, para presentarla como en forma figurativa de la nación de Israel. Así que Jesús pronunció maldición sobre esta higuera. Esta es una lección objetiva, una predicción a lo que va a suceder el año 70 después de Cristo, donde los romanos vinieron y destruyeron la ciudad de Jerusalén, porque Jesús la maldició. Yo no quiero que ustedes piensen mucho en este tipo de maldición, porque la iglesia primitiva, sabemos que eran puros judíos. Al principio, la iglesia primitiva eran puros judíos, todos eran judíos, pero al paso del tiempo, en el corazón de Dios estaba salvar a todo el mundo, aun a los incrédulos. La escritura dice que a los judíos primero, y luego los gentiles y a los griegos. Cuando los judíos se oponían en el ministerio de la iglesia principal, principalmente Pablo decía, ahora ustedes no me aceptan, me iré a los judíos. Sacudía sus pies como señal de que no lo habían aceptado y se iba a las regiones donde no había judíos. Y dice que ahí predicaba el evangelio y los incrédulos aceptaban a Jesús. La Biblia nos promete que Israel ha endurecido su corazón como nación hasta que se cumpla el número de gentiles que acepten al Señor Jesucristo. Entonces Dios dice que va a obrar una vez más con la casa de Israel. Entonces, si tú ves lo que está sucediendo en el libro de Apocalipsis, que después del rapto de la iglesia, durante el periodo de la tribulación, en ese periodo es cuando Dios va a derramar su Espíritu Santo y vas a ver que los judíos se van a convertir en Israel, en la nación de Israel. Lo que va a suceder después del rapto, en Apocalipsis dice que 144,000 creyentes judíos descendientes de las 12 tribus de Israel se van a convertir y van a caminar por todo el mundo predicando el Evangelio. Imagínense, 144,000 Pablos predicando que nada los va a detener. Esta multitud va a convertir a multitudes de gentiles. Van a recibir al Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Jesús maldice la nación, temporalmente está preparando para el rapto de la iglesia y luego el periodo de la tribulación. Verso 21 de Mateo 21:21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto a la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Qué hermosa promesa! Yo voy a aceptar que este verso parece ser, al principio, medio extraño. Sueña extraño, como que no debía de estar aquí. Es como si Jesús nos está dando una fórmula. Tú también puedes maldecir un árbol. Y no solamente maldecir árboles, sino mover las montañas. Jesús utilizó esta fórmula porque a ese tiempo había una creencia de que había unos maestros, rabinos tan buenos maestros que se les reconocía y se les decía que eran movedores de montes. ¿Por qué estas personas eran tan eruditos, tan famosos, que podían explicar las escrituras con mucha facilidad y podían explicar las escrituras con tanta facilidad que se les daba el título de eran unos maestros movedores de montañas o, en otras palabras, dando a entender que podían explicar las escrituras con mucha facilidad? Aquí Jesús les está hablando de que puedes mover montañas, se refiere a los problemas que tú puedas tener en tu vida. Porque también en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, en esta profecía, Dios profetizó de que el gobernador de aquella ciudad llamado Zorobabel iba a reconstruir el templo. Y la profecía dice, ¿quiénes son ustedes, monte frente a Zorobabel? Ustedes vendrán a ser extinguidos. En otras palabras, no hay nadie, ninguno se va a oponer al plan de Dios para reconstruir el templo. Esa es la profecía a Zorobabel. Todo obstáculo será removido. Esas montañas serán removidas para que Zorobabel logre su objetivo. Con todo y esto, Jesús lo aplica a la oración en nuestros días, dando a entender, tú que me estás escuchando, si eres creyente en Dios y has aceptado al Señor Jesucristo, todo lo que le pidas al Señor en oración, Dios te lo concederá, o Dios te lo va a contestar. Esa es la palabra. Tenemos que suponer y sabemos que Dios contesta todas las oraciones de acuerdo a su voluntad. Así que cuando tú le pidas algo a Dios, tienes que entender que Dios te va a contestar cuando tú se lo pides en oración y por fe, y en fe. Porque Santiago dice, si lo pides no dudando. Esto no quiere decir que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a conceder, te lo va a dar. No es eso. Dios te va a contestar. Porque algunos creen que Dios es como un mesero divino. Vas al restaurante, tú le ordenas al mesero y Dios te lo... Y este mesero va y te lo trae. No, Dios no es así. Dios contesta todas nuestras peticiones. A veces la respuesta es no. Y yo creo que esa es respuesta. Porque Dios contesta aunque diga dos. Quizás no vas a oír lo que tú deseas, pero Dios te va a contestar. Esto nos dice que si tú le pides a Dios de acuerdo a su voluntad, Dios te lo va a contestar. Verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y sus ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿A quién? ¿Y quién te dio esta autoridad? Sabemos que Jesús entró triunfalmente. Le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Verso 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutiendo entre sí, diciendo, si le decimos que era del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y Jesús también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto fue hermoso. ¿Con qué autoridad les contesta el Señor y con qué tacto? Porque sabemos que están tratando de atraparlo, están tratando de avergonzar al Señor. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Si Jesús les hubiera contestado claramente con qué autoridad, por ejemplo, que les hubiera dicho, yo soy Dios, inmediatamente lo hubieran apedreado, porque eran las costumbres. Si Dios, si hubiera dicho, mi Dios, Dios mi Padre me envió como Mesías, yo soy vuestro Mesías, eso hubiera sido cierto y era correcto. Si les hubiera dicho, Dios me envió para ser el rey de Israel, por eso es que ellos querían que contestase de esa manera. Así que Jesús fue sabio como serpiente e inofensivo como paloma. Porque Juan el Bautista fue muy notable. Toda la gente en la región de Judea y Jerusalén vinieron al río Jordán porque este Juan el Bautista era un predicador radical. Bautizaba a las gentes en el río Jordán. Esa costumbre no la comenzó Juan el Bautista. Esta costumbre venía de una práctica judía que venía desde el Antiguo Testamento, donde los judíos practicaban antes de entrar al templo, se purificaban con agua. Cuando venimos al templo, vemos en Jerusalén, si entramos por el lado del monte, al lado de las graderías del templo, hay varios agujeros que se conservan todavía, donde la gente se zambullía en aquellas lagunitas que tenían ahí antes de ir al templo. Ellos le llamaban bautismo, o sea, se purificaban literalmente antes de entrar al templo. Aquí, el bautismo del bautista era diferente. La razón por qué querían oír a Juan el Bautista y aceptar el bautismo, porque decían, a lo mejor este es el Mesías venidero, el Mesías prometido, pero Juan el Bautista los reprendía diciendo, cambien su actitud, arrepiéntanse. Por eso es que aquí mencionan al Bautista. Y Jesús no lo negó. Ahora, Jesús los tiene toda su atención. Diríamos, Jesús los tiene como cuando el torero tiene el toro de los cuernos. ¿Con qué autoridad haces esto? En otras palabras, aquí ellos contestaron a la pregunta de Jesús, yo no sabemos. Entonces Jesús dijo, yo tampoco les contestaré con qué autoridad esto. Esto no fue el fin. Jesús continuó abriéndoles su deshonestidad cuando les presentó en el verso 18 la historia que les dijo. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue a trabajar en la viña de su padre. Verso 30, acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí, señor, yo voy, pero no fue. ¿Cuál de estos dos hijos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Qué respuesta tan fuerte! Imagínense, ¿ustedes creen que esta gente se ofendió? Claro que se ofendieron, les dolió lo que Jesús les dijo. Si Jesús hubiera sido el pastor de una iglesia, como en nuestros días los pastores, las gentes que estuvieran en la iglesia hubieran dicho, yo no regreso aquí, este predicador es muy bruto, nos insulta. Así que, ¿cómo puedo invitar a mis amigos a que oigan un predicador tan estricto? Verso 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, el estudio de hoy hasta aquí llega porque se nos ha agotado el tiempo. Así que las parábolas que siguen las vamos a oír en los estudios futuros. Gracias a Dios. Vamos a regresar a la primera parábola que leímos para que poder explicar algunos puntos. Los colectores de impuestos que representaban a los a Roma en esos días y las rameras que aquí se mencionan se parecen al hijo primero en el verso 28, donde el hombre que tenía dos hijos y el primero dijo que no iba, pero se arrepintió y fue. Los líderes religiosos, Jesús los comparó con el hijo número 2, donde no dice nada de negativo acerca de Juan el Bautista, simplemente dijeron, no lo sabemos. Sabían, reconocían que había sido un predicador muy famoso y que muchos lo reconocieron como profeta, pero no estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios Padre, que es lo que los hombres y mujeres hacen cuando aceptan a Jesús y ven al Hijo, al Salvador verdadero, dispuestos a arrepentirnos y aceptar la obra de Jesús. Así que de esta forma nosotros como pecadores nos arrepentimos y aceptamos las obras justas de Jesús. Dejamos a un lado nuestros ritos religiosos porque esos no salvan ni limpian nada a ningún hombre, simplemente estorban. Hace como 2 años que yo estaba en Nueva York, estaba visitando aquella región y una prisión me invitó porque un hombre llamado el hijo de Samuel me pidió que fuera a visitarlo porque este hombre había oído mis programas en la radio. Todos sabemos que esos días este hijo de Sam fue un asesino muy notorio y estaba prisionero. Y yo fui al llamado y me encontré frente a este hijo de Sam, de que había aceptado al Señor Jesucristo y estaba viviendo el resto de sus días en la prisión. Este hijo de Sam se llamó David Borkley, al cual fue capturado y estaba prisionero. Después de que haber aceptado al Señor Jesucristo, se le dijo que estaba libre y se podía ir. Dijo él, yo no merezco estar en libertad, merezco ser ejecutado, merezco estar prisionero. Por esto explicó que su conversión era genuina. Cuando yo estaba frente a aquel hombre, hablando con él, ojo a ojo con él, pensé, cuando yo le explique a los religiosos de que este hombre es salvo y va a ir a la presencia de Dios porque se arrepintió, ¿qué dirán estos religiosos que dicen, yo he gastado toda mi vida, he cumplido mis sacramentos, pero nunca han cambiado su corazón, simplemente son religiosos? Yo les puedo decir claramente, si no has aceptado al Señor Jesucristo como aquel asesino, no podrás ir al cielo. Aquel asesino está limpio de sus faltas porque aceptó la obra de Cristo y va a ir a la presencia de Dios. Estos religiosos se van a enfurecer. Así como se enfurecieron aquellos rabinos que estaban confrontando al Señor, él les dijo, los publicanos y las rameras van delante de nosotros porque ellos se arrepintieron y cambiaron su corazón. Y Dios les va a decir, yo les acepto, lo recibo en mi reino. Eso debe de aterrorizar a estos religiosos de nuestros días. Jesús dijo bien claramente, porque estos hombres han cambiado de actitud, porque Juan vino a ustedes con justicia y no lo aceptaron. Vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así que, no lo que dices no es lo que te va a salvar, sino lo que haces, tu actitud. Cuando tú aceptas al Señor Jesús y tú aceptas y te arrepientes de tu vida pecaminosa y aceptas la obra de Jesús en la cruz, eso es lo que te va a limpiar. Padre Santo, hasta aquí llegamos el estudio de hoy, pero venimos para darte gracias, para ver y entender tu obra salvadora que tú realizaste. Que lo que tú deseas de nosotros es un cambio de actitud, que aceptemos que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, Padre Santo, que continuemos confesando y diciéndole a los demás que yo era un pecaminoso, pero ahora me he arrepentido y sigo al Señor. Padre Santo, te pido por algunas personas que quizás me están escuchando a través de la radio, la internet o en la televisión, que me están escuchando, Padre Santo, pon los medios, dales esa oportunidad de que sientan el deseo de aceptar la obra de Cristo Jesús en la cruz, que acepten que por la sangre del Señor derramada en la cruz, todos hemos pecado y merecemos ser castigados, pero aceptamos la obra del Señor. Padre Santo, yo te pido, pon los medios para que todas estas personas religiosas que confían en sus ritos religiosos vengan a reconocerte y te acepten a ti, Padre Santo, que te acepten en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, ya sea que algunos me están escuchando en alguna parte del mundo, a lo mejor allá en Chavinda, Michoacán, o donde quiera que se encuentren mis hermanos, tócalos con tu amor, tócalos con tu poder, Padre Santo, para que así acepten a nuestro Señor Jesús como su Salvador personal. Padre Santo, quizás, cuando oigan estas palabras, quizás lo van a decir como el hijo de este hombre rico que lo envió a su viña y contestó que no iba, pero luego se arrepintió y fue, hizo la voluntad de su padre. Así, Padre Santo, el que me está escuchando, mi hermano, mis hermanos que me están escuchando, que un día no muy lejano yo los pueda ver y ellos puedan oír tus palabras, tu enseñanza, Padre Santo, tus sagradas escrituras, te aceptan y vienen a tu presencia. Padre Santo, todo esto te pedimos por tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.